Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián y un día me encontraba caminando por los pasillos de la escuela de enfermería sin percatarme de lo que estaría por suceder. De repente me encontré con este sujeto.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Maximiliano Ruiz, su servidor. Y pues juntos nos dimos cuenta de que existía un trasfondo al estudio de enfermería, del cual muchos no se atreven a hablar. Por lo cual hemos decidido crear este podcast, que lleva por nombre
El Rinconcito del Estudiante de Enfermería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos hoy, en jueves, porque comenzamos a grabar los jueves.
Aunque esto se publique el lunes, más tarde el fin de semana.
No, no se publicará este lunes, pero lo haremos lo más pronto posible. Bienvenidos a este capítulo número 2 de lo que es El Rinconcito del Estudiante de Enfermería. El día de hoy nuestro compañero Max, nuestro compinche, se encuentra un poco enfermo, pero estamos siguiendo todas las medidas
necesarias para que todo este capítulo sea posible y llegue a ustedes. Queremos iniciar y agradecemos a todos sus aportaciones, sus opiniones en el anterior podcast y haciendo todavía este pues posible, ¿no? Mi compañero tiene algo que decir, por favor.
Antes que nada, escuchamos todas sus recomendaciones referentes al primer podcast, que fue nuestro podcast piloto, y nos pusimos recomendaciones en esto que fue como el pues la guía, ¿no? Que nosotros tomamos para que nuestro podcast tenga secuencia, ¿sí? A mí me pusieron que no dijera tantas groserías y referentemente a eso tienen toda la razón. Tengo que disminuir el número de groserías y mi compañero Max no se va a dispersar tanto del tema.
Que al final de cuentas, pues es mi podcast, digo, es su podcast y puedo hacer lo que yo quiera. No, no es cierto. Pues bueno, se agradece todas sus opiniones objetivas, subjetivas y críticas. Y pues bueno, esperamos que este capítulo también lo disfruten.
Antes de comenzar el podcast, queremos mandar un saludo grandísimo a Janet Gutiérrez, que estudia también en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, y nos pidió que abarcáramos partes de los temas a tratar en este siguiente podcast. También, pues agradecemos a las personas que nos han podido escuchar, y queremos agradecerle también a Diana del grupo, bueno, 6010, que es el grupo al que acaba de pasar. Ya que le hicimos recordar el proceso de selección que ella tuvo y cómo se quedó a dormir en la calle con otros 300 cabrones, referente a lo que explicamos que fue enfermería, nosotros tenemos que la definición como tal viene del latín in, que es negación, firmus, que es firma, o firmum, que es firme, resistente, fuerte, y eria, que es actividad, que es establecimiento, o actividad, establecimiento relacionado con los firmes, no fuertes. En este caso, la enfermería va a ser la ciencia que se en este caso se va a dedicar al cuidado y atención de los enfermos y heridos, así como a otras tareas de asistencias sanitarias clínicas y a la promoción y prevención de la salud. Por si no había quedado claro en el podcast anterior, ¿sí? Que nosotros solamente dimos nuestra definición de enfermería, que para mí, enfermería era un arte y para Max era...
un cuidado.
Un cuidado, así es. Vamos a abarcar este tema que nos lo habían comentado. ¿Qué es la imposición de cofias?
Pues bueno, como tal, la imposición de cofias va a ser representada como un símbolo de honor, de la distinción y de la responsabilidad. En el caso de los varones, pues se va a colocar una insignia en la filipina del uniforme, y pues en México se utiliza la cofia para distinguir el nivel profesional y la jerarquía, prácticamente quién manda a quién, ¿no? En pocas palabras. Vamos a abarcar lo que todo esto, este mágico proceso de la imposición de cofias, y pues arrancamos con la pregunta: es para ti, ¿qué es la imposición de cofias?
Bueno, pues para mí la imposición de cofias, de hecho estuvimos hablando mi compañero Max y yo referente a la imposición de cofias. Ya sabemos que es un símbolo de honor, ¿no? Y de la distinción en este caso. Pero lo que nosotros desconocemos y lo que la duda que nos entró es a partir de qué semestre lo realizan en otras escuelas. Porque a nosotros en la escuela nos lo realizaron a finales de tercer semestre, ya pasando a cuarto. Investigamos un poquito y se supone que esto lo realizan como tal para...
campo a las prácticas clínicas, o sea, se pone que la demostración de, pues, vas a estar listo, estás preparado, te vas a aventar al ruedo de cuidar ya por fin a una persona, ¿no?
Pero nosotros comenzamos a realizar prácticas a partir de lo que es segundo semestre, ¿sí? Que fue cuando empezamos a ir al centro de salud y empezamos a tener contacto con los pacientes, así que realmente está como un poco fuera de lugar esto. Por eso es que nosotros tendríamos esa duda de en qué semestre empezarán a tener ellos la imposición de cofias, ¿no? En otras escuelas, en el Poli, en la ENEO,
en como la UAM, tal. Escuelas de paga como en La Salle, un saludo hasta Liz si llega a escuchar esto. En escuelas como el TEC, o sea, no, o si se hace ese tipo de imposición, ¿no? O sea, sinceramente, ya que esto va a variar de escuela en escuela, como tal, ¿qué piensas tú de esta imposición?
¿Qué pienso yo? yo pienso que es algo muy positivo. La verdad, yo, como ya lo había comentado antes, tal vez para el semestre, que en este caso fue y terminando el tercer semestre, no le encontré mucha lógica, porque ya, como lo mencioné, habíamos iniciado nosotros a tener prácticas clínicas en otros campos, como son centros de salud y eso. Así que yo no le encontré como mucho chiste a que lo hicieran ahí, ¿no? Porque, digo, de todas maneras, desde segundo semestre, tú al atender a las personas ya te sientes como de, ah, huevo, o sea, ya voy a empezar a tener contacto con estos pacientes, ya lo que tengo teórico lo voy a empezar a poner en práctica. Y lo pones, ¿no? No estoy diciendo que no sea algo motivacional, porque supongo que todos lo tomamos así desde que te dan tu PIN, ¿no? O en este caso, desde que te dicen, ¿saben qué? Es su imposición de cofias. Ya desde ese momento estás como de, ah, huevo, es mi imposición de cofias, lo voy a hacer, está padre. Qué nervios, ¿no? Para algunos, al menos. Yo le comentaba a Max que, al menos en la perspectiva que tenía, eso es Ese es lo que yo pienso, más que nada, de la imposición de cofias. Que es algo como para darte más ánimo, ¿sabes? Algo que te
para
va...
Para que no deserte.
Para que no desertes, claro. Como de, ya estás aquí, güey. Ya estás en tercer semestre. No te eches para atrás. Sabemos que la carrera está muy cabrona, pero...
Tienes que seguirle. Vamos, hijo. Tú puedes, casi, sí.
You can do it.
Sí, o sea, realmente... mi pensar es igual que el de mi compañero. Siento que en un aspecto es como más como motivacional. En lo particular, bueno... Sí se ve la representación tal vez de este cargo que se les otorga a las compañeras y compañeros, tal vez esa distinción, ¿no? Pero, porque al final, bueno, eso también ya puede variar de escuela en escuela. Digo, en nuestro caso, pues no, en la escuela no llevas la cofia puesta, ¿no? Digo, no sé cómo son las demás escuelas, porque hay gente que creo que ni siquiera lleva uniforme en su escuela. Y solo cuando lleva prácticas se aplica uniforme.
Cabe recalcar que nosotros sí portábamos el PIN. Al menos yo no siempre, pero aquí mi compañero presente sí portaba su PIN. Como...
mis filipinas, esa es la realidad.
La realidad, ¿no? Que, ay, mira el enfermero, bien limpio y todo, güey. Y tú puteado, ¿no? De que realmente tuviste un buen de tarea. Y al otro, y pues no lavaste tu filipina ese día, ¿no? Y tú, ah, maldito.
Eso te cansaste, sí. Que la seguiste llevando mojada, ¿no?
Si supieran, ¿no? Tú con la mancha de chilaquiles que desayunaste, ¿no? Un día antes. Si supieran la verdad.
Temprano, ¿no? En realidad es del día anterior. No, la realidad es de que, digo, es un acto conmemorativo. Digo, realmente sí opino que igual es una situación motivacional, en este caso para el personal estudiantil. Y pues, digo, en lo personal yo sentí mucha emoción, güey.
Eso es lo que nosotros pensamos, pero nuestra experiencia, ahí les va. Max, empieza contándonos tú tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en la imposición de cofias? A ver, cuéntanos desde el comienzo.
Mi cofia no me quedó, no es cierto.
No me quedó, no resaltaba. No fue la cofia que yo quería.
Blanco más blanco, hace no lo hizo.
Blanco perla, yo lo quería. Blanco perlado, no quedó.
Fue algo chistoso porque a mí se me encargó la compra y adquisición de los pines. De hecho, creo que me acompañé hasta el centro a preguntar.
Así es.
Y fue un desmadre porque realmente nos pirateamos el diseño del semestre anterior. De hecho, estaba muy chido.
Estaba muy chido.
Sí, sinceramente. Y sigue estando... ¿Quién sabe cómo será este semestre? ¿Cómo habrá sido su PIN? Ja. Y se habrán tenido sin posición. Triste. Maldito COVID. El punto es que yo fui al centro. Bueno, fuimos al centro. Cotizamos todo este desmadre. Sinceramente, yo me estaba estresando un poco porque tenía miedo de que no quedara las... A tiempo, porque yo recuerdo que sinceramente todo ese desmadre lo hicimos en una semana.
Sí. Entonces, y cuando fuiste por, de hecho, los pines, te
fue un día antes, ajá, exactamente. Y era un día antes, o sea, de cuenta que creo que fue un viernes de imposición de cofias. No recuerdo, sinceramente. Sí, sí. Fue un viernes, me los entregaban a mí el jueves y yo con cara de fof, o sea, que quedó justo a tiempo, ¿no? Porque era para mí, para mis compañeros, o sea, tenía que entregarle a uno, o sea, que me eché la responsabilidad. Fue un poco estresante por ese aspecto. El día de la imposición, yo llego temprano, veo a mis compañeritos como que en parte no me la creo, en parte sí, o sea, como que tú ves como una ceremonia normal, ¿no?
Como cuando llegas temprano a la secundaria, güey, y están todos esperando los honores a la bandera, ¿no? Todos formados, pero echando desmadre ahí,
y
hablando.
Y te quedas ahí con los prefectos, exactamente. Entonces digo, yo en lo personal esperé, buscas a tu grupito de amigos... Empiezas a platicar con ellos.
Te das cuenta de que no tienes grupito de amigos, güey. Y eres el apestado y te mandan a la verga a la esquina, ¿no? Y te pones a llorar, ¿no? Ay, hasta que la maestra va y te agarra de la mano, güey. No llores, Pedrito, vente. Y te jala, ¿no? Júntate con ellos y todos. Ay, yo no quiero estar con Pedrito, me cae de la verga.
Y yo me puse a jugar Candy Crush, no tienes por qué decirlo.
Perdón, Pedrito.
Y yo, tú llegaste después, ¿eso en qué te convierte?
en alguien cool.
Porque te ayudas a Pedrito, claro.
Sí, güey, yo llego y, ¡ay, no mames! ¿Qué hace Pedrito en el grupo? ¡Sáquenlo a la verga!
Sí, sí. Y yo, bueno, comienzas a tomarte las fotos de básico, eso es más que obvio.
Selfies, duckface.
Exactamente, que estamos en el 2013.
Uy,
y bueno, llegaste tú, fuimos por café y al final entramos, se hizo la ceremonia. Que cabe resaltar que nuestra ceremonia de imposición de cofias fue imposición de cofias y paso de la luz.
No me gustó. Si el puedo ser franco, no me gustó.
Tampoco a mí me gustó en lo personal. De hecho, a pesar de que el niñito que estaba ahí, a mí en lo personal se me hizo molesto. Digo, o sea,
dejaron meter a mucha familia. Se supone que debería haber sido una ceremonia algo cerrada, algo, sí familiar, pero se supone que solo puedes llevar a dos personas de tu familia, ¿no? A alguien se le ocurrió llevar a un niño. No estamos diciendo que los niños es un pendejo. No. Está bien, ¿no? Tal vez. Pero en ese tipo de ceremonias.
Y perdón, siento que son de esos niños que no les ponen en su lugar. O sea, porque obviamente hay niños que saben comportarse.
Sus buenos chingadazos, dice el señor aquí a mi lado.
Todo viejito, exactamente. Sí, sí, sí. No, o sea, hay niños que saben comportar y pueden decir que sí echarán su desmadre porque son niños, al final de cuentas. Pero tal vez el momento no era lo indicado porque exactamente, claro. Digo, más porque la compañera era justo el momento en el que estaba dando su discurso y de agradecimiento, porque era el momento en que estaba dando el paso de la luz.
Sí, güey, yo ni siquiera pude disfrutar su discurso. Yo jetón, ¿no? Echando pretexto.
Estaba dormido. Y se da el paso de la luz de las compañeras. Digo, en la persona tampoco me gustó. Sentí bonito porque justamente por la compañera que yo conozco la escuela y ingreso, estaba en ese paso de luz. Sí, sí. Entonces, por ese aspecto sí yo sentí bonito. Y yo sentí más chingón cuando pasamos nosotros. Digo, me emocioné más cuando pasan la gente que estima, si quieres.
Sí.
Y bueno, en lo personal, cuando pasa y ves, dices, ah, no mames, o sea, qué chingón que, o sea, que a pesar de las putizas que te mete la escuela, lo está logrando.
Síganme metiendo putizas más seguido, dices. A huevo, tú con tu pin, güey. Las ojeras, güey. La calvicie prematura, ¿no? Y a huevo, lo valió.
Batallas a sus mejores guerreros, tú bien puteado.
Tú puteadísimo, güey. Sí, sí, sí. A huevo, apestando a cigarro, güey. Con tu mancha de chilaquiles. A huevo. Pero, Dios me ama.
Pero ahí estabas recibiendo tu pin.
Recibiendo tu pin. Que no cualquiera lo hace. No, solo los que llegan a tercero.
Fue muy bonito. Y una plática previa. Yo te lo comentaba, es más chingón sentir el apoyo de la gente que te estima. Porque, como te lo mencionaba, mucha gente te podrá decir, qué padre, o qué chido, ¿no? Y está como, o sea, está la gente hipócrita que te lo va a decir, como, ah, qué bueno, ¿no?
Ay, qué bueno que llegaste a tercero para ser tan pendejo, ¿no?
Sí, exactamente. Y está la gente que te dice, ah, qué chido.
Pero eso, pero te lo dicen, hay unos
que otra gente que dices, ah, no mames, qué chingón. Y
claro,
al contrario,
lo sientes,
te
dices, ajá, qué padre. Sí.
Y ves todo ese apoyo de toda la gente. Digo, yo lo sentí de mis amigos, lo sentí de mis familiares. Y te motiva a seguir más.
Max,
en ese desmadre.
No manches, güey. No fue ningún miembro de tu familia. Fue Don Pepe, ¿no?
Don Pepe me quiere.
Es el que vende cigarros en tu cantón. Pero lo sentí, güey, lo sentí chido. Me felicitó, me dio un beso, güey, en la mejilla, lloré. Me sentí extasiado en ese momento. No, fue tu mamá, recuerdo que fue tu mamá.
Toda esa semana me fió.
Toda esa semana me fió, güey, sí, sin pedo.
No, fue mi señora madre, mi señor padre no pudo ir. Pues, por cuestiones de trabajo, según.
Te odio, papá, te odio porque nunca fuiste a mi posición de copias. 50 años, no, bueno, no nos vemos lejos, 10 años después, ¿no? Tú ya poniéndonos bien pedos en tu casa o en mi casa, güey, que es su casa.
Nunca fue mi posición.
Sí, güey, ¿no? Y entonces, ¿y qué pedo? Y ese güey, ¿por qué siempre está complejado o triste o encabronado? ¿No? Y tú, la neta, ya bien pedo.
No.
Estoy bien emputado. ¿Quieren saber por qué, güey?
Es que su jefe no fue de mi posición. Ah, no mames, se pasó de verga.
Se pasó de verga, güey. Sí.
Digo, esa es mi experiencia como tal. O sea, fue estresante por la adquisición del pin. Fue divertida por empezar de básico a la hora de la llegada. Y fue emotivo por ver a la... Eso lo cerraría en una palabra.
Mamador.
Digo, y emotivo al final. Digo, más por la gente que tú quieres y sientes que te quiere, que esté contigo. ¿Cuál fue tu experiencia en esa imposición?
Pues mi experiencia, ya lo habíamos hablado también antes de iniciar el podcast, porque empezamos a grabar como en un lugar que, la neta, no me gusta grabar como con mucha gente, por eso nos movimos. Y Max se me quedó viendo como de, hijo de tu puta madre, yo creo, mamoncito, yo creo la gasolina sale barata, culero.
Como si no pesara en la moto, pero bueno, ese no es el punto.
El chiste es que terminamos grabando en un parque, pero bueno.
De hecho, no se escucha ruido, esperemos que no se escuche mucho ruido ambiental, es una zona tranquila. Saludos al niño que está pasando.
Para mí fue, como ya te lo dije, divertido, pero yo lo tomé tal vez...
Si menos,
al principio lo tomé a la ligera, güey. Yo lo tomé a la ligera, pero porque fue, es lo que yo te dije, ¿sabes? Yo tengo la idea de que, o sea, está chido, ¿no? Pero porque realmente ya iniciamos prácticas, ¿sabes? O sea, ya tuvimos ese contacto. No. Soy mamón, la neta. No siempre. Pero, güey, yo llegué tarde. Y eso me caga porque pues siempre tienen como esa pinche maña, güey, de poner los lugares que no son céntricos, ¿sabes? Esa vez fue en un auditorio que yo recuerdo me quedaba, a no sé cuánto del metro. Que yo, la neta, también la cagué porque siempre soy bien impuntual. Ya faltaba como media hora para que iniciara ese desmadre. Y yo iba saliendo, yo me iba saliendo de bañar, güey, casi, casi. Me fui corriendo, güey, a la estación del metrobús que me dejó. Y de ahí vi la hora, dije, puta madre, 15 minutos para que inicie. Me fui corriendo como no tienes idea, con el clínico, imagínate, de por sí es blanco. Y te vas corriendo en chinga. Y iba de, la verga, la verga. Yo
digo color azul marino, quién sabe por qué.
No sabes por qué, güey. Color amarillo.
Cabe aclarar que todas las reuniones de la escuela siempre hacen con casi una o media hora antes de anticipación por gente como él.
Por gente como yo. Así es, el chiste es que llego, güey. Y me acuerdo que dije, puta, voy a llegar bien tarde y todo. Corrí con los zapatos que la neta se supone tienen que ser cómodos, güey. No son nada cómodos.
Flexi te falló.
Flexi, me fallaste. Marca de zapatos, que no voy a decir el nombre, me fallaste. El punto, güey, es que yo llego corriendo. Y sí, la neta, veo que todos siguen afuera y es como de, me lleva la chingada. No se han metido. Y luego te veo, güey, y tú ahí como de, ¿qué pasó, Fabi? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Y yo así de, vale verga, todavía no entran. Y ya fue cuando te dije, oye, güey, ¿qué pedo? Y tú me dijiste que porque llega tarde, te pedí que me acompañaras por un café, fuimos por un café, compramos una guadalita también.
Me dijo estar chingando en una manera discreta. Vamos por un café. ¿Por qué llega tarde? Vamos por un café.
Bueno, güey. No, era para ir chingón, ajá, para tener la actitud. El chiste es que fuimos y todo. Empezamos a entrar paulatinamente y sí está, la verdad está padre el auditorio. Está bien, está chido. Se siente bonito cuando entras a un auditorio. Es como cuando entras al cine, güey, y pides los asientos de hasta atrás. Se siente bonito. Se siente la magia. Sabes lo que te espera.
Sabes la magia del cine lo que te espera.
Sí. Tú bien feliz. El chiste es que llegamos, nos sentamos, estaba toda esta ceremonia. Y pues sí, yo la verdad no la pasé como un momento muy grato. Le comentaba a Max que a mí me causó mucha felicidad verlo. Tal vez porque yo en la prepa ya había tenido como esta clase de desmadres. No tuvimos un paso de la luz, pero ya pasas por esto y sí es como... No algo X, pero no te da esa impresión tan grande, ¿no? Y recuerdo que yo lo vi y se lo comentaba ahorita. Le dije, es que güey, yo creo que la mejor parte fue que vi tu cara de felicidad, cabrón. Te tenía al lado... Y veía a otras personas y eran su misma cara, ¿no? Como la que yo tenía tal vez de, vale verga, nos citaron bien temprano, me lleva la chingada y esto va a tardar un buen. Y veía a este cabrón aquí sentado a mi lado bien feliz y serio. Como si le fueran a dar una pinche medalla al valor, ¿no? Pero...
Y ese pin lo fue.
Pero sí, no, y te juro que yo la verdad fue como lo que dije... Qué chingón. Yo tengo un recuerdo muy chingón de ese día porque te vi tan feliz y dije, ah, wow. Y recuerdo que cuando pasamos, güey, y dijeron tu nombre, bueno, dijeron primero mi nombre, esa, yo pasé, me dieron el pin y todo, vi a las maestras que me odiaban darme el pin, güey, y fue como de, muchas gracias, mi sargenta.
Y en sexto nos vemos a la vuelta, hija, para el paso de la luz.
Justo así, güey. Ya me fui todo, y cuando dicen tu nombre también subes tú bien pinche feliz, güey, con cara de no la cagues, no la cagues, no la cagues, güey.
Me tropiezo, ¿no? Me caigo y
se quema el auditorio. No, pero yo te vi muy feliz, güey. La verdad, vi tu cara y fue como de, este cabrón está disfrutando su momento. Qué chingón. La neta, tal vez para unos no es como el gran momento, ¿no? O la gran cosa, pero para otros sí. Y yo creo que está en ti, ¿no? Saber si tú lo disfrutas de esa manera o no. Y en este caso, pues, fue algo placentero, la verdad. A mí sí me gustó, no me la pasé muy muy chingón a toda madre. Me gustó mucho también porque fueron mis padres. Me felicitaron mucho. Yo llevaba un pinche blazer color azul, que la neta no tenía por qué llevarlo, pero siempre he sido...
Mamalón.
Bien mamalón, y lo llevaba ahí, me sentía muy chingón con él, ¿no? Y todos los de sexto viéndome como de, hijo de tu puta madre, ¿por qué llevas tu blazer si tú ni siquiera eres del paso de la luz, culero? El chiste es que, sí, güey, sentía sus miradas de...
De odio y de repudio. Así
bastardo, quítate ese blazer. El chiste es que salí, güey, mis papás me felicitaron y todo. Nos fuimos a comer, estuvo muy a toda madre. Llevo un bonito recuerdo de ese... De ese... De esa imposición de cofias.
¿Tú comes? A mí solo me dieron un café. Agradezco a mi mejor amiga que me dio ese café, por cierto.
Eso es para nosotros lo que pensamos más que nada de la imposición de coffees y nuestra experiencia también.
A ver, mencionando lo que dices, esto se tuvo que haber dado antes de que uno se fuera al hospital, ¿ok? Este proceso.
Así es.
¿Cómo fue tu primera ida al hospital?
Güey, pero mi primera ida en hospital es diferente tu primera ida en hospital en la prepa a tu ida a la tuya, güey. Porque tú fuiste ya a nivel a universitaria. Bueno, güey. No te pongas pendejo, hijo. No, güey, porque por ejemplo, yo en la prepa recuerdo que mi primera ida, güey, fue como de súper nervios. La típico, igual, fue como de puta madre, ¿qué voy a hacer, güey? A mí me sudan las manos bien cabrón. Me estaban sudando las manos, me puse súper nervioso y fue como de, ok, ¿qué voy a hacer? Todo lo aprendido, ¿sabes? Todo lo que te enseñan teórico es como de, oh, rayos. O sea, se te borra en ese momento. Y es como, llegas nuevo. ¿A por qué estás dentro de salud, güey? No vamos a hospital, pero...
Yo dije hospital,
güey. Bueno, o sea, en hospital, ya cuando llegas a hospital, está peor, güey, porque dices, no es un centro de salud, güey. O sea, ya vas a ver
si
cosas...
No puedes cagar, no, entre comillas.
No que la puedes cagar, güey, pero sí es como de, nah, no es tanto, no ves tantas cosas, ajá, no ves cosas tan un poquito riesgosas, ¿no? Que después también te parecen así como de, ah, no hay pedo, ¿no? Ah, ese paciente tiene su...
O sea, que quiere típico, que quiere llamar atención.
Sí, güey, pero...
Porque también lo hay, se dice, y no pasa nada.
Sí.
O sea, no es de que un paciente sea más grave que otro, que en efecto, si hay pacientes más graves que otro, pues existe un código.
Sí, claro, pero no ves a uno con, yo qué sé, los intestinos de fuera, güey, en un centro de salud. Es a lo que voy, ¿no? Y en este caso, yo sí me sentía muy nervioso, la neta. Se me olvidó todo, me sudaban las manos, y era Josh Nichols, en el momento estaba con el cuello, era el chico tic, me convertí en el chico tic, güey. Pero fue como de, respira, tú puedes, you can. Ok, me animé y me acuerdo que todos mis compañeros estaban igual, güey. Porque llegamos y era como de todos como pingüinos, güey, ¿sabes? Todos hechos bolita, pegaditos, ajá, y todo así de...
Y me explica la de, bueno, tú para tal servicio.
Sí, güey, sí. Pero el rollo es cuando te empiezan a preguntar y llegas al servicio. Yo creo que esa es como la parte más... Que te pone más...
Dubitas.
Sí, güey, sí, lo que te termina de hacer un fatality es eso. Yo siento, porque llegas al servicio y tú así de, bueno, ok, va. Se te bajan los nervios, ¿no? De por sí, de que...
Venga con todo, tú puedes, papi. Tu automotivación.
Eres el perro de mayor. Y tú ahí, ya a punto, y llega la enfermera. Ah, ok.
Dime parámetros.
Bien, vitales. Sí, güey.
¿Tú?
Y tú, ¿qué? Pum. Sí, ahí te acabas. Güey. Te quedas así de... Si de por sí te sentías del carajo, güey,
te sientes menos
de lo que ya eras ahí. Y es como de, o sea, si lo sabes, está chingón, güey. Yo por suerte recuerdo que sí sabía. Y sé todavía, ¿no? Y de repente contestaba. Pero cuando te preguntan algo que no sabes, es como de, carajo.
Es más triste cuando tienes que empezar a responder por tus compañeros, güey, porque no saben. Digo, sí, obviamente, no es de que no sepan. Digo, cualquiera se puede bloquear. Creo que también eso es cierto. Pero creo que es una experiencia grata. Digo, una persona, tú lo comparas, ¿no? Digo, tú ya habías ido a un campo clínico previamente antes de pasar otra vez a un campo clínico, o sea, entre comillas, pues para ti es más práctico. Digo, yo recuerdo mi primera práctica clínica. Digo, en el centro de salud, sinceramente, yo me sentía confiado. Creo que el maestro que nos enseñó...
Tú como el Rayo McQueen, güey. Segundos antes, soy...
Veloz.
Veloz.
Sí.
Volar cual cohete, atacar como bolido. Así, güey.
Y sinceramente en el centro de salud yo me sentí confiado. Hubo cosas que...
Y tú checando glicemias, güey, y la enfermera, espérate, hijo, ¿por qué eres tan rápido? Y tú con tus zapatos, güey, que brinden del Rayo McQueen, güey. Tus lancetas del Rayo McQueen.
Exacto, no, mi glucómetro de Rayo McQueen. No, realmente, reitero, el maestro que tuve en primer semestre, pues, aprendí mucho.
¿Me tocó mucho?
Aprendí mucho.
solo eso diré.
Que aprendí mucho. Y realmente me sentía seguro del conocimiento que yo traía. Hubo cosas que aprendí, porque obviamente no lo sabes todo. Y como siempre va a estar la enfermera perra que te va a preguntar. Siempre hay una. ¿Sabes?
Y perdón, yo soy el que no dice groserías, pero hay excepciones. Es que sí.
Yo soy el más propio de los dos, pero realmente es así. Siempre hay una enfermedad perrita. No,
eso es ahorita en el podcast, deberían verlo. Es una señora de la Merced.
Pero con más clase. Sin criticar a la gente de la Merced, ya me surto. O sea, compro mi comida, ¿no? Es, bueno, regresando al punto. Yo me sentía seguro. O sea, seguro. Eso en cuanto a centro de salud. Hubo cosas que mejoré, hubo cosas que aprendí, tanto como profesional, sí, como persona.
Es que cuando tienes el, como dices, cuando tienes el conocimiento de algunos temas que te preguntan, si dices, ah, está chingón, y si todavía te sientes un poquito más seguro. Pero cuando llega el punto en el que tal vez, o sea, te pregunten algo que no sabes, y es como de, oh, todos los puntos que tenías sumados de seguridad,
¡fum!
¡Fum! Sí, se esfuman en ese momento. Es como de,
oh. Siento que es como lo tomes, porque si tienes lo demasiado resiliente para saber.
Ah, claro. No, toda oportunidad es una buena oportunidad para aprender. De sí, todo.
Entonces, si ahí lo tomas como una crítica y no como que te están juzgando, creo que puede servir y decir, pues mañana vengo más chingón y.
Hay de todo.
Sí, wey, exactamente.
Hay de todo. Yo me acuerdo que había una compañera que le hacía, Max sabe el nombre. La neta no voy a quemar a esa compañera, pero yo me cagaba de la risa siempre que le escuchaba contestar cosas porque no tenía ni puta idea de qué hacía en la vida. Y le preguntaban, no sé,
eso con el centro de salud, que tú estuviste con ella, ¿no?
Sí, güey. Y le preguntaban cosas bien equis, así como de, ¿y cómo se aplica una pinche inyección intramuscular, digamos así, ¿no? ¿A cuántos grados? Y le hacía, es que, sí lo sé. Y yo, a huevo, lo sabe, contéstalo. Es que sí lo sé, de verdad que sí, pero es que me da pena. Y yo, cuando decía eso, me encabronaba, ¿sabes? De pasar a darme risa, me encabronaba. Porque decías, bueno, ya estás a nivel
licenciatura,
cabrón. ¿Cómo puedes hacer esas pendejadas?
Se dice y no pasa nada.
Sí, darse. No, es que tú ya no puedes hacer eso.
Porque fíjate que...
Puedes decir, no lo sé, con toda seguridad lo puedes decir si es que no lo sabes. No lo sé, porque así te evitas cagarla. Y evitas cagarle la vida a algún paciente. Pero no puedes decir, es que sí lo sé, pero... Es que sí lo sé, pero me da pena. No jodas, o sea, ¿cómo vas a ponerle una sonda Foley? Y decir, si te digo, ve a ponerle una sonda Foley. Y me dices, es que sí sé, pero me da pena. Y tienes dos pinches horas ahí con la sonda en las manos. Y el paciente la necesitaba inmediatamente. Es... No puedes cometer esa clase.
Vas a estar hablando, ¿ok?
Ay, perdón.
Yo pensé que esa indicación era para mi compañero que estaba ya haciendo su servicio social.
Perdón, no sabía qué
te... Real me pasó en el primer campo clínico en el hospital. Donde dicen, ¿te puedes poner a Sonda Foley? Y yo dije, pues, me dice a mí o a ese güey o al otro, ¿no? Y resulta que sí era a mí. Y tardé media hora en ponerla, o sea, no en poner la aplicación, sino en ejecutar esa orden porque...
Son las 11, muchachos, vámonos a almorzar. Ya los pacientes están bañados y tú volteado. ¿Qué?
Prácticamente algo fue así, digo... La supe aplicar, de hecho, también la ahí aprendí porque me regañaron por gastar demasiados insumos. Pero al final sí hice mi técnica correcta, ¿no? O sea,
no, güey, es que si me dices, hice mi técnica correcta, güey, y los estás metiendo a bañar a las 12.
No lo sé,
viejo.
Sonda. Yo me refiero a una aplicación de una sonda. Digo, tú lo acabas de decir, hay todo tipo de personas, y como dices tú, es tener la seguridad de decir las cosas que sabes con toda la seguridad. Aunque luego te vuelvo lo mismo, está la enfermera perra que te hace dudar y dice, ¿y si es así? Y tú tienes que decirle sí, ¿no? O sea, que sí son los procedimientos correctos y es la manera correcta. E incluso si tú sabes que es la manera correcta, no tendrías por qué hacer un procedimiento que no es como se debe.
Claro.
Digo, eso yo se lo agradezco. Creo que he tenido la suerte de que a pesar de que he tenido tres enfermeras perras en los campos clínicos que he ido.
Las llevo. No soy rencoroso.
No soy rencoroso, pero las llevo de corazón llevo. También porque también de ellas he aprendido. Sí, porque casualmente son de las que más te enseñan. Y casualmente a mí mi primer campo clínico me tocó una que era de la jefa de ortopedia y tuve la suerte de tener ahí una pasante que también me enseñó muchísimo, se lo agradezco mucho. Digo, por eso también creo que he tenido la suerte y la seguridad de saber lo que hago y tener gente que me ha apoyado en las cosas que estoy realizando. Digo, hay gente que desafortunadamente no cuenta con esa suerte.
Sí.
Porque les toca la que no te enseña, la que te deja así al aire y dices, verga, ¿y ahora cómo le hago, no?
Sí. ¿Qué crees que...? De hecho, o sea, yo lo decía porque a mí me ha tocado también un amor de enfermeras. La neta, yo enfermeras, así que te diga, ah, se han portado mala onda, solo una. Una, y bueno, como injustificadamente, ¿sabes? Tú, porque todas, güey, pero no, güey.
Chansi, hasta porque eres hombre.
Cállate, güey. Chansi, porque eres guapo. Cállate, maldito no, crítico.
No. Escuchamos una crítica de una enfermera aquí entre nos.
Pero bueno, no, güey. O sea, no nos despejemos tanto. A lo que yo voy es que, por ejemplo, yo llegaba a los servicios y yo, la neta, no es mal pedo ni nada, ¿no? Pero yo sabía. Como dices, o sea, yo sabía, por suerte no, sí me sentía nervioso, güey. Y muy pocas veces eran las que yo llegaba a decir, no lo sé. Pero yo sí decía, no lo sé, pues se lo investigo y
pues esto y esto.
Y ajá, y al otro día, güey, yo sí llegaba y sí lo investigaba y le decía, ¿sabe qué? Lo que me dejo es esto y esto y esto y esto. O sea, realmente yo lo decía con seguridad, porque como tú lo dices, ¿no? Si tienes el conocimiento, dilo. Y fue lo que me ayudó bastante. A mí me ayudó bastante porque yo llegaba con las enfermeras y me preguntaban. Y si yo lo sabía, les contestaba. Y eso te abría muchas puertas, ¿sabes? Y también el decir, no lo sé, pero si lo investigo, te abre muchas puertas.
Sí, porque es gente que entiende y acepta que, en efecto, no lo sabes. Pero tienes tú la motivación de...
O enséñeme.
De aprender, sí.
Enséñemelo y yo le investigo la técnica y todo. O sea, yo veo, pero se tiene que ver también la iniciativa. Porque hay muchos compañeros que te dicen, ay, es que no lo sé. Pero se quedan parados. Se quedan parados en el mismo rincón. Y no hacen nada. Y eso está súper mal.
De hecho, de uno de los comentarios de esas enfermeras, nos dijo a mí y otra compañera eso. Dice, prefiero que me juzguen y me traten como que soy la más maldita, que quedarme parada y no estar haciendo nada. Y justamente señaló a dos compañeras de nosotros y dice que son cara de verga. O sea, sí es cierto, ¿no? Digo, pierdes la oportunidad de muchas cosas. Digo, yo también agradezco si algún día lo llega a escuchar esto, Charlie, de Clínica de Heridas de Enrique Cabrera, también te agradezco mucho todo lo que nos enseñaste y todo lo que aprendimos, un máster en Clínica de Heridas.
Yo a quien le agradecería es a la jefa de enfermeras, bueno, jefa de enfermeras no, jefa de servicio. De ahí de quirófano, de la 196, güey, porque yo igual una vez estaba con unos compañeros y no contestaban nada de lo que les preguntaba, era del carro rojo, me parece. Y yo contesté una vez por ellos, ¿sabes? Y contesté bien, pero me dijo, no te metas. Así seco, enfrente de todos, güey. Y yo dije, vale, verga, pues, qué mala onda, ¿no? Después, a solas, se acercó, güey, me agarró de la mano y me dijo, está bien lo que dijiste, estuvo bien lo que hiciste. Dice, pero ellos también tienen que batallarle un poquito. Y yo dije, pues sí es cierto, la neta, no puedes estar como solucionando la vida a todos. Porque si no, no aprenden. Lo que nosotros queremos decir es que la experiencia que tenemos, la neta, es... Yo tengo experiencias más buenas que malas. Siempre se van a tener experiencias buenas, ¿no? Te vas a sentir del carajo al principio. O puede que te sientas muy confiado. ¿Sí? Esa es al menos mi experiencia. Pero lo que voy es que, por ejemplo, yo a nivel universidad ya lo sentí más relax. O sea, ya mi primer contacto en un campo clínico, digamos, en un hospital, ya fui mucho más tranquilo, ¿sabes? Porque yo ya sabía...
A lo que iba.
Ajá, yo ya sabía realmente hasta el cómo se trabajaba en un hospital, ¿sabes? Ya sabía el sistema que llevaban, ya sabía que iban a preguntar.
Y tú diciendo, no, cámara chiquito, que desayunas a las 9.
Sí, güey, casi.
Digo, yo en mi experiencia, que realmente no tuve una previa, digo, yo me sentía confiado. Y siento que desde el primer hospital a lo que hemos ido avanzando, me siento, ¿sabes? Sí como con nervio el primer día. Creo que en cada servicio es como que el nervio. Pero aún así me siento con la seguridad de que sé las cosas y también me siento con la iniciativa de investigar aquello que no sé. Siento que eso es lo que te...
Iniciativa.
Iniciativa. Siempre. Esa va a ser la palabra que te va a abrir muchísimas.
Iniciativa si es que se tiene el conocimiento, porque también no puedes ir con mucha iniciativa y decir pendejadas. Cierto. Porque sí, la neta, si te preguntan, por ejemplo, lo de la inyección intramuscular, ¿cuántos grados se aplica? Y tú vas y tienes un chingo de iniciativa y dices, ¡15 grados! Con toda la puta iniciativa te van a decir, ¡vete a la verga! ¡Vete a la verga! Sí. Ajá, a ver, ven, te voy a aplicar una, ¿no? Y es eso. Ahora, referente a...
esta primera experiencia, ¿tú qué consejos darías a la gente que no ha tenido esta experiencia de su primer campo clínico?
¿Qué consejos? Pues yo, la neta, prepárense muy bien en lo teórico. Porque muchas veces se le da como ese... no se le toma la importancia a lo teórico, cuando es muy importante. Si tú no aprendes todo lo que tienes que aprender, vaya, entonces, ¿qué carajo estás haciendo? Porque va a pasar de lo que ya hablamos. Si tú no aprendes...
¿Estás aprendiendo por pasar o por aprender?
Exacto.
Ese es para pronto. Yo me quedo con el consejo anterior de tener mucha iniciativa, pero siempre y cuando esa iniciativa esté fundamentada en lo que tú sabes, en lo que tú sabes y en que lo que sabes es lo correcto.
De hecho, yo estaba mucho más tranquilo en universidad, ¿sabes por qué, güey? Porque en prepa te dan toda una bibliografía. y ya sabes, bueno, ok, esto es de tal y esto es de tal, güey. Pero en universidad te aprenden a cuestionar las bibliografías.
Sí.
Porque de repente te dicen, esta es la definición de tal, o estos son tales parámetros.
¿Según qué bibliografía?
Según tal bibliografía, pero esta otra bibliografía te maneja estos. ¿Cuáles vamos a tomar de referencia? Y tú te quedas de, uy, no mames. Y sí, güey, o sea, te aprenden como a cuestionar para que tu fuente de información sea más confiable. Y eso está súper genial. Por eso yo la verdad es que en universidad sí vaya mucho más confiado. Pero consejos que yo podría dar es, estudien. O sea, sí estudien. No les digo que estudien en vacaciones, estudien en fines de semana, pero al menos sí denle una leída a sus apuntes, porque sí es como muy importante. Y dense un descanso también. Los descansos son bien importantes.
No todo en la vida es enfermería.
Claro, sí, porque si vas sobrecargado de información el día, tu primer día, y no dormiste bien por estar estudiando y repasando y todo eso,
serás un Josh Nichols cuando te estén preguntando.
Sí, tal vez tengas mucho el conocimiento y todo, pero no vas a poder rendir. O sea, te va a acabar. Tienes que darle importancia a que estás estudiando enfermería y que va a ser tu primer día, tu primera práctica, pero tampoco te agobies mucho. Es lo que yo daría, ¿sabes? O sea, respira, respira. Enfócate en cuáles serían los temas principales. Signos vitales, depende, si son vacunas, sí, vacunas, dependiendo del área. Porque también área. No te enfoques en muchas cosas que realmente vas a utilizar innecesariamente en un área.
Vaya. Por ejemplo, si vas a estar en clínica de heridas, enfócate a estudiar los cuidados de la piel, a cómo se dice que es una herida, tipos de vendajes, tipos de curaciones, etcétera. Exactamente. Digo, no, sí es importante que sepas, no sé, ejemplo, lo básico, signos vitales, pero realmente no es algo prioritario de ese servicio. Digo, si yo siento que ese sea mi consejo, estudia y enfócate en lo que el servicio en el que vas a estar presente en ese día.
Llévate un lunch. Llévate un pinche lunch. Sí, porque luego las cafeterías dan comidas muy ojetes.
O no dan comidas, o no son para los estudiantes.
Y llévate un paquete de galletas, porque la neta, luego estás ahí y hay enfermeras muy buena onda que sí te dan pauta a tus horas de comida, porque siempre te preguntan de la hora de comida, ¿no? Que cuándo es para dejarte salir y ese pedo. Pero luego hay problemas o surgen otras circunstancias en las que pues te tienes que quedar un poquito más, que realmente tenemos que destacar eso. No es tu obligación quedarte más, ¿sí? Ni a la hora de salida, ni...
No te están pagando eso.
Porque no te están pagando por eso. Y muchos llegan con que es mi primer día, tengo que ser perfecto y tengo que impresionar a las enfermeras. No, ni madres. O sea, al único al que tienes que impresionar es a ti mismo. Y muchas veces esa ingenuidad...
No sea un Maximiliano que no salió a comer en urgencias por quedar bien.
Güey, exacto. Luego, no, y luego das pauta que abusen de ti. Porque luego dicen, ah, ya conozco a ese güey. Ese güey no sale a comer si yo no le digo. Y no te dicen en todo el puto turno. Y tú ahí te quedas, güey, con el pinche estómago... Con tu estómago de perro, güey, de la calle.
Ah, otro consejo útil. Nunca digan que está muy tranquilo un servicio en urgencias.
Sí, porque...
Es salarlo.
Sí, sí. Les van a meter un pinche cachetadón si los ven y dicen eso.
Está la muy neta. Tranquilo el servicio, tómala.
Estuve llegando el primer día, pero como que está muy tranquilo el servicio, ¿no, jefa?
Y cinco en paro.
Te avienta el café, güey, en la cara. El café caliente en la cara. En ese momento. Pero sí, es... ¿qué más además de eso? O sea... Ah, si les están dando muchas indicaciones... Concéntrense, respiren igualmente. Lleven una nota, una pequeña libretita. Siempre se los van a pedir. Su pluma de cuatro colores, su libreta, sus cosas. Lleven sus cosas, márquenlas por si se las llegan a querer robar.
Que no se dan, o sea, no sé que se dé intencionalmente, pero entre todo el ajetreo, movimiento, pues que puede que prestes tu pluma, puede que dejes el estetoscopio en una mesa, o sea.
Puede que dejes tu estetoscopio en la bolsa de la compañera enfermera, en la mochila de la compañera enfermera que no tenía idea que era tuyo, y se lo lleve y ya no te lo regrese.
Exactamente, y pasa, ¿no? O sea, no hay que...
Hay gente que sí y hay que no. También no vamos a estar diciendo que no pasa, porque sí también hay gente que va con la pinche idea de, ah, huevos, son estudiantes, son nuevos, si se les pierde el pinche estetoscopio o el bama, pues no hay pedo, ¿no? Pero sí hay pedo. O sea, siempre marquen sus cosas, lleva tu libreta para que puedas hacer notas ahí de cosas que te surjan. Yo escuché un consejo muy importante que alguna vez dijeron, ¿no? Redacta 7 preguntas diarias. Que siempre te surjan 7 preguntas. Y esas anótalas. Y cuando llegues a tu casa, trata de responderlas. Y es eso, diario. Tal vez no lo van a hacer, ¿no? Y tal vez les valga verga el consejo que les estoy dando. Pero es importante, ¿sí? La libreta también sirve porque si le están dando un chingo de indicaciones, si ustedes no alcanzan a, digamos, a memorizar todo, lo pueden anotar ahí. Medicamentos. Sabemos que hay medicamentos muy importantes. Y no podemos estar jugando con que, ay, pues creo que me dijo que eran... Creo que me dijo que eran 80 de omeprazol. No.
Aquí no hay creos.
Aquí tenemos que aplicar nuestra comunicación efectiva, muchachos. ¿Sí?
Exactamente. Metas internacionales.
Metas internacionales, papi.
Exactamente.
¿Consejo? ¿Algún otro consejo que tú quieras agregar?
Para cerrar esto, un consejo. También diviértanse. Echen desmadre, como dice el meme.
Sí, o sea, pueden estar bien pinches ajetreados, pero va a haber un punto, güey. Siempre va a haber un punto en el que todos se reúnan al control, güey.
Y que estén echando desmadre. Y también nunca...
Pero no en exceso.
Otros dos consejos que yo daría, que yo creo que eso cabe mencionar, que aparte de divertirse, sería el hecho de no menospreciar al gremio. O sea... Lo mencionamos creo que en el podcast pasado, de la disputa que hay entre enfermeros y enfermeras. O sea, que el mismo gremio se odia. Siento que si tienen la oportunidad de ayudar a un compañero, no estaría nunca de más.
Claro, digo, y no importa.
Obviamente no es hacer tu...
No importa ni la escuela ni el grado.
Y cabe resaltar, no es hacer su trabajo, porque eso es pésimo, porque por ende se aprovechan de ti. Pero nunca está de más el apoyar a un compañero o una compañera y también orientarlo en caso de que no sepa. Digo, yo reitero, la persona que ahí me enseñó, digo, no era de la escuela, no recuerdo qué escuela estaba estudiando, y se le agradezco. Y yo he hecho buenas amistades, tengo una buena amistad con una persona que es de la Salle, y me llevo súper chingón a la fecha. Espero encontrarme con campo clínico, igual tengo gente del IPN, me llevo chingón con ella. Entonces, la escuela no importa, creo que realmente hay que destruir esta ideología de que el gremio se odia y pues trabajar chingón, ¿no?
De hecho, sí, yo opino que hay que trabajar chingón. Sé chingón sin chingarte a los demás.
Exactamente.
Porque también, como ya lo mencionabas, luego llegas y como es tu primer día, llegan de otras escuelas. Y muchas veces sabemos que no siempre o no todos van a trabajar por igual, ¿no? Y a veces te quieren cargar la chamba a ti.
O no te doy acceso a poder comprar cosas. O sea, simplemente eso, ¿no?
Échense la mano. La neta, también hay enfermeras que conocemos, o sea, te pintan mucho de que, una enfermera es bien buena onda. Hay de todo. Hay enfermeras buena onda que... te van a dejar salir a la hora que tienes que salir, que te van a echar la mano, que te van a explicar. Pero hay enfermeras muy ojetes, la neta. Hay enfermeras que no te van a dejar salir comer, que te van a preguntar. Luego que te pregunten, no lo tomes a mal, ¿no? No lo decimos como que sea ojete porque te pregunte, porque está bien que te pregunte. Te ayuda. Pero luego...
¿Cuál es la diferencia entre que te preguntan te ayuda, para ver si sabes?
O por joder.
Exactamente. Hay una diferencia. Creo que a ese punto ya llegas a ser lo suficientemente autocrítico para distinguir ese tipo de comportamiento.
Luego, el racismo. ¿No es racismo?
Una discriminación.
Una discriminación por parte de las enfermeras, ¿no? Porque luego, como dices, si son egresadas de la UNAM, que por ahí tú porque vienes de una pinche escuela X, ¿no? O como dices, ¿no? O si eres mujer, que porque eres mujer. O si eres hombre, que porque eres hombre. La neta, a mí me caga eso. Porque hemos estado en campos, güey, y he conocido compañeras bien cabronas, güey, que les callan la boca. Y compañeros varones que les callan la boca, o de otros planteles, güey. Porque seamos honestos, muchas escuelas tienen ventajas, pero también
desventajas. Y al final de cuentas creo que es el dicho más viejo que hay. Me voy a sonar bien viejito, viene el señor del cocol. No es la escuela, siempre va a ser el alumno.
Exacto.
Tú vas a saber hasta dónde quieres llegar, lo que quieras lograr. Y cómo te va a hacer destacar. Y creo que lo que mencionas es muy cierto. El ser la chingonería sin chingar a los demás. Sí, y wey. Simplemente...
En enfermería se da mucho, güey, el pensamiento de ser chingón chingándote a todos.
No, y aquí creo que el que es chingón se da a notar solito.
Claro,
sin necesidad de pasar a fregar. Porque ese tipo de gente es la que...
Se ve tu vibra, güey. Porque si llegas, por ejemplo, llegas y eres el güey de... Yo lo hago, ¿no? Cuando ya le dejaron a otra persona, ¿no? O yo lo hago y si lo hace mal y tú lo empiezas a cagar y la mamada... O sea, ¿por qué...? Si tú eres un estudiante también, ¿no?
Exacto.
No lo cagues, o sea, explícale. No, ¿sabes qué, güey?
Pero es que lo esto hizo se mal, hace güey. Así.
Sí, güey, lo hizo mal, pero explícale, güey. Porque si tú le metes el pinche una regañiza que para empezar ni te corresponde, güey.
¿Tú regañaste a alguien de prepa?
No, güey. No, yo no los regaño, ¿sabes? O sea, y ni aunque estemos así, güey, los regaño, ¿sabes? Es como de... Vamos, güey, caminamos, yo caminamos todo el pelo y digo, vente, güey. Caminamos todo el desmadre. Alguna vez...
Y vente, lo quita el servicio y tú, estás bien, pendejo.
Sí. No, güey, no les digo así. Pero es como de, güey, eso no se hace así. Ponte las pilas, esto se hace así.
¿Por qué es lo correcto? Porque tampoco va a estar cajeteando a la gente enfrente
claro,
de
los, ¿quién eres? Del paciente. ¿Quién eres tú para corregir a alguien?
Y deja tú eso, enfrente de un paciente.
Enfrente de un paciente no se hace.
Eso no se hace. Tampoco hagan eso. No regañen o abusen. O si les toca estar de encargados de algún equipo, en este caso de personas, y ven que están haciendo algo mal, eso lo hablan hasta el final. O sea, son
con respeto.
Con respeto, exactamente. Independientemente de toda la confianza, pues es con respeto. Digo, obviamente, Digo, poco a poco creo que la gente que esté ya en campo y la que vaya a estar se va a ir dando cuenta de eso. Y pues creo que yo cerraría con eso.
De hecho,
ser chingón sin chingar.
Y está el otro plan, ¿no? También, si te meten una cagada, ¿no? Porque hiciste algo mal, no te pongas al pedo.
Y no lo tomes personal.
Y no lo tomes personal, sí, porque luego, güey, te contestan como si fueran... O sea, tú entiendes que son alumnos, ¿no? Pero luego ves que la enferma le dice, es que lo hiciste mal, ¿no? ¿Y por qué lo hice mal? Y se pone al pedo. Si tienes la razón, está bien. Pero luego ni siquiera tienen la razón y se andan poniendo al pedo, güey. Y es como de, oye, güey, checa tu bibliografía, ¿no? No te pongas al pedo si no tienes la razón.
Incluso aunque tengas la razón, creo que hay modos para decir las cosas... El hablar con una persona que esté enojada, claro, también tiene que ser tú regulando tu modo de voz, porque simplemente lo que vas a hacer va a ser desaprovechar tu campo clínico y va a ser una mala experiencia.
Siempre con respeto, güey, ¿sabes? Yo siempre he sido como, yo no llego y a pesar de que siempre, ay, dime Panchito, güey, dime Juanita, Miguel, güey, yo no lo hago, no, o sea, yo llego y, enfermero Juan, ¿no? Enfermera Lilia. Llego y así, güey, sí, con respeto, porque la neta te evitas un chingo de pedos, ¿no? A que después, como tú lo dices, ¿no? Te evitas muchos problemas porque si luego hay problemas y se vuelven personales.
Y deja tú eso, tal vez puedes confundir la confianza con el trabajo.
Sí, y eso no.
Es un error. Confundir el que te lleve chido con la jefa o con el jefe al trabajo, porque el día que te caguen porque le estás haciendo cosas mal, vas a decir, pero si es mi compa, ¿por qué me está cagando? Güey, porque la estás haciendo mal, o sea.
Y porque no, güey, no es tu compa.
A final de
no
cuentas.
Es tu compa, estás en una
institución. O podrá ser tu compa afuera. Adentro es tu jefe. Y la realidad es esa, y creo que mucha gente tiende a la errónea idea de confundir esas cosas. Y una cosa es de que sí te darte chido y con respeto, pero otra cosa es de que no te va a hacer el paro, porque al final de cuentas no es, o sea, va a sonar feo. Sí es tu amigo sin ser tu amigo.
Max en todos los campos. ¿Qué pasó, jefa? Ya terminamos. Vámonos por unas cheves, ¿no? El viernes.
La jefa, perdón. De hecho, es algo triste. A mí me
bateó una jefa, ¿sí?
No, no es algo triste, es algo interesante. Obviamente se siente también ese aspecto, ¿no? El hecho de que varios compañeros o compañeras se puedan sentir tal vez ¿cómo decirlo? Es que no es celoso, o tal vez sí, porque tal vez tú te puedes llevar mejor con las jefas de servicio que esas personas,
pero
esa es la habilidad social de cada persona. Exactamente. Entonces, como yo me podría llevar bien con una persona como el compañero, ¿no? Y como como viceversa, ¿no? Yo me puedo llevar chido con esa persona y la otra persona no. Entonces, también es para que quede claro ese aspecto, ¿no? Digo, esto para cerrar como tal lo que es la experiencia de lo que es el primer campo clínico, nuestros consejos como personas que ya hemos vivido varios campos clínicos y pues también el tema de la imposición de cofias.
Ese fue el tema de con el que estamos cerrando este segmento, y ahora va el segmento random que nos lo va a brindar aquí nuestro compañero Maximiliano, porque él se encargó
de la ardua investigación, y solo fueron las tres personas, ¿no?
Y de campo también, ¿no? Eso,
es una pregunta muy random. Y se abre así: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de salir con una enfermera?
O enfermero.
O enfermero, exactamente. Digo, mi novia es enfermera, yo soy enfermero, tú eres enfermero. Somos una pareja de amigos.
Somos enfermeros. Somos
enfermeros. Habemos enfermeros. Y pregunté a varias amigas, que igual por ende son enfermeras. También mando un saludo a Giovanna Ness, si llega a escuchar esto. Ella es ahorita está estudiando medicina, fue enfermera, es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Y su respuesta dice así: al yo preguntarle cuáles serían sus ventajas y desventajas de salir con una enfermera, dio una respuesta algo divertida, porque dice que sabe proteger tus nalgas, ¿no? Cualquiera enfermera que se respeta vas a ver proteger tus nalgas. Saben responder en el momento, entre una urgencia y una emergencia. Y pues dice que ese como tal es una ventaja. O sea, la ventaja va a ser de que va a ser una persona que va a estar al tiro entre los problemas y va a tener una respuesta inmediata hacia el problema que se le solucione. Por lo mismo, que va a saber diferenciar entre una emergencia y una urgencia.
Sí, claro.
En el aspecto de la vida. Su desventaja va a ser que todos tienen un cambio emocional. No sé por qué cambian drásticamente. Y esa fue una respuesta que concordaron con las otras tres personas a las que yo les pregunté, que lo manejan como una desventaja, que todas las personas que estudian enfermería tienen cambios emocionales muy cabrones. Y dije, verga, yo también. Y es la realidad. No sé si es al estrés que nos sometemos, pero esa es una desventaja que ella maneja. Las ventajas que manejaron y que, bueno, que se hacen concordar en las tres opiniones es de que una enfermera te va a saber cuidar. Sí. O sea, en el ámbito de que te va a proteger.
Te va a manosear.
También. Cabe, hago un paréntesis. Cualquier persona que estudie algún área biológica y que haya estudiado bien anatomía, la tiene de ganar. Y... pero que a pesar de que te va a cuidar, no se va a andar con rodeos. O sea, ¿es aquí de somos o no somos?
Depende, güey.
No. Espérate.
Depende, güey.
Obviamente es... sí. Hay una brecha muy grande porque, está la enfermera que es el somos o no somos, pero también va a estar la enfermera o el enfermero que te diga, pues ve.
Pero, güey, es que ahí eso entra dentro del contexto de persona. Ay, o sea, es...
Ahí va tu pregunta, espérate. Para mí, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de salir con un enfermero? Sí, concuerdo con los cambios drásticos de humor y sentido. Digo, reitero, creo que es el estrés en el que nos vivimos, tanto como generación, como sociedad en la que estamos trabajando. Diciendo que ya nos cayó la tierra, hijos, vámonos.
Agarra tus cosas, güey. Agarra todas tus esculturas del piso y vámonos.
Y y siento que yo, al menos como persona, yo sí soy así, de que o se hace bien o se hace mal.
Pero dime tú, cinco ventajas y cinco desventajas, güey. Así, sin rodeos. Cinco ventajas de salir con una enfermera y cinco desventajas. ¿Y por qué?
Bueno, yo que tengo a mi novia enfermera, ventajas que son centradas, que pesan chido, como el meme.
Sí, güey, sí.
Que en efecto tiene sus ventajas, que sepan estudiar anatomía, que son personas que van a estar sometidas al estrés y que van a poder tolerarlo. Y sobre todo que son personas que siempre van a aspirar más. Como es una carrera que por ende te va a exigir que estudies, va a ser una persona que siempre va a buscar más. O sea, no solo en la carrera, sino como personas. Siento que son personas que siempre van a aspirar a más. Está la brecha y el porcentaje que son conformistas, como todo el tipo de personas, porque es el concepto de persona que tú mencionas anteriormente. Pero siento que las personas en lo personal... Saludos al de la moto que va pasando.
Un saludo, chinga tu madre.
No critico a los de las motos.
Ay, perdón. Mi compañero tiene una moto, perdón.
Y eso es en cuanto a sus ventajas, sus desventajas. Reitero, los cambios de humor. Siento que esa es la desventaja. Son personas que sufren ansiedad.
Güey, pero es que volvemos a lo mismo. Ese es un contexto muy, muy general, güey. Yo te pregunto más en enfermería. Güey, es como si yo te dijera, güey.
Permíteme.
Algo muy...
Porque es lo que yo estoy viendo como persona. Porque si dijiste es para mí.
Claro.
Y ese es mi punto de vista, que lo que yo he visto conmigo y con mi novia. O sea, eso es lo que yo he visto. Y con amigas. O sea, y veo y dices, verga, o sea, y es gente que se guarda cosas que puedas compartir con amigos, pero que al final de cuentas dices, creo que todos necesitamos terapia en general. O sea, yo me voy con ese concepto, que siento que los cambios de humor como generación y como persona los tenemos bien cabrones, siento que sería su principal desventaja, y que también si su carrera está más importante que la relación, la va a...
Me diste la razón porque dijiste generacional. Sí.
Sí, yo no te... En ningún momento estoy concordando con tu opinión. En ningún momento va a quitar su carrera por ti. Y dependerá de ti si tú vas a apoyar a esa persona o no.
Esa podría entrar como una intermedia, ¿no, güey? Porque yo creo que está bien, güey, pero tiene que estar equilibrada.
Exactamente, sí. O sea, siento que realmente como cualquier tipo de relación va a depender de eso, si tú vas a apoyar o no a la persona. Y si esa persona no te está apoyando, pues creo que para qué la tienes ahí, ¿no? Otra desventaja. Pues es que creo que la principal es esa, los cambios de humor, la ansiedad, güey. El estrés con el que vivimos, el gremio en general.
Sí.
Y pues yo me voy por eso. Se dice que hay una infidelidad en el gremio.
Hay dato curioso, güey. Ahí te va respondiendo a esa de tu dato curioso también, güey. La mayoría de las enfermeras está divorciadas.
Exactamente. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Jamás lo sabremos. Yo creo que
la... están divorciadas o están en su segunda pareja. O sea, no se sabe.
O viven en unión libre.
O viven en unión libre o están juntas pero más no casadas. O sea, siento que es como los militares. O sea, hay militares que para que su relación funcione solo se casan con un militar. Y bueno, porque van a entender el pedo en el que están.
Sí, o sea, sí, güey. Sí, porque, por ejemplo, ya si tú estás con un enfermero, güey, también sabes cómo está el desmadre, ¿no?
Y vas a decir, bueno, entiendo los tiempos, entiendo el estrés. Es lo que hablamos. Creo que cualquier base de cualquier relación sana es que sí tengan metas en conjunto, pero que independientemente tengan sus metas como persona, cada persona. Y si lo dije bien, metas cada persona. Si lo repetido dices, perdónenme. Y trabajen en conjunto. Entonces, o sea, siendo que sus dos desventajas principales serían esas. No puedo mencionar las 5 porque en ese momento no se me ocurren. Pues sino que si eres una persona que sabe lo que quiere y estás centrada, una enfermera es una buena opción. Siempre y cuando contemples esas opciones, esas desventajas. Y estés con ella en ese caso para apoyarlo o apoyarla. En tu opinión, ventajas y desventajas de salir con una enfermera.
No hay ninguna. Reservo mis comentarios.
No, nah. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. A la verga. No,
¿Tú has tenido novias enfermeras?
Ah, sí.
¿Novios enfermeros?
¿Qué? ¿Novias enfermeras, güey? Y yo, sí, claro. No, güey.
¿Quisieras tener?
No.
¿Qué pinche?
No, güey. Maldito.
Ya me voy.
No, mira. Tres ventajas y desventajas. ¿Qué te puedo decir? Pues, se fue. Le valió verga. Ah, ya regresó. Todos vuelven. ¿Qué te puedo decir, güey? Es que, mira, ventajas de un enfermero, ¿sabes? Yo siento que a un nivel profesional, y lo pongo a disputa, ¿sabes? Pero como que ya deberían tener un pensamiento.
Queremos saber sus opiniones también.
Sí, 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 es importante. Mándenos sus opiniones. Estamos interesados, somos chismosos, nos gustaría que nos manden sus chismes amorosos.
Ventajas y desventajas.
Y ventajas y desventajas.
Digo, cinco ventajas.
Cinco ventajas de estar con un enfermero o enfermera, ¿no? Y pues nada, que digo, yo opino que es bueno, sí, porque como tú lo mencionabas, ¿no? Si conocen anatomía y fisiología a la perfección, güey, está chingón, ¿no? Que no queremos decir que porque lleven anatomía y fisiología significa que saben en dónde está el bulbo cavernoso, ¿no?
O saberlo estimular.
Bueno, yo opino eso.
Y el vato de primer semestre, ¿qué es el bulbo cavernoso?
Sí, güey, sí. Te está agarrando la oreja, ¿no? ¿Qué chingadas estás haciendo?
Perdóname.
Si es el lóbulo de la oreja. Ok, sí, güey, no, pero es lo que te digo. ¿Qué otra ventaja?
Está difícil, güey.
Yo creo que sí saben trabajar bajo presión, ¿no? Sí. Yo creo que en situaciones estresantes tal vez sí pueden, sí saben cómo actuar, güey. Hablando de enfermeros, ¿no? Personalmente ya es otro pedo también.
Es que es eso, o sea, puedes abarcarlo en general por lo que tú conoces, pero al fin y al cabo no es todo.
Güey, pero es que...
Tú me estás criticando eso y es la realidad y te acabas de dar cuenta de eso.
Güey, pero es que es lo que yo te estoy diciendo, o sea, tú no puedes generalizar muchos temas que... No puedes, perdón, especificar muchos temas de a un solo gremio, cabrón, porque yo te apuesto que los pedos de ansiedad, güey, y problemas de ese rollo... No, tú lo acabas de decir, güey. Ajá, no solamente lo van a tener los enfermeros, güey, o sea, o infidelidades, güey. Hay médicos infieles, güey, hay policías infieles, así te lo digo. O sea, no es como que sea algo específico del gremio, vaya. Que cabe destacar, ¿no? Que gracias a las series americanas y todo ese pedo, ¿no? Y gracias a, pues, sí, güey. No, gracias a todo lo que nos hemos dado cuenta, pues, enfermería se ha dado a...
A eso.
A eso, güey, ya que
los enfermeros son... Que ya solo está con sus hijos.
Sí, güey, o que los enfermeros son infieles y ese pedo, ¿no?
Siendo que sea variar de cada persona.
Sí, güey, eso es lo que te digo. O sea, varía de cada persona. Porque así como pueden haber pinches güeyes que sean infieles, hay güeyes que no son infieles, güey. Hay enfermeras que lo son, hay otras que no lo son, güey. Es a lo que voy, ¿no? Dependiendo del estrés, güey. También van a haber personas que en una relación sepan cómo actuar ante situaciones estresantes, ¿no?
Y hay gente que prefiere mandar a la
chingada. Y hay gente que prefiere mandar a la chingada todo, ¿no? Todo depende del tipo de persona que sea. Pero es eso, yo creo que sí, la anatomía y fisiología, concuerdo totalmente con eso. Sí, sí, sí. Lo confirmo. ¿Sí? ¿Y qué más? Referente a...
Confirmo por dos.
La comunicación, güey. Voy a decir una. Comunicación, yo puedo decir que es una desventaja luego, güey. Porque a pesar de que están muy enfocados luego en la carrera y se supone que se debe de tener una comunicación efectiva, luego en comunicación de pareja no se tiene. También, güey. Y eso está igual general, güey. Porque sí está chingón, ¿no? Y tú sabes que en tu trabajo se requiere de comunicarte efectivamente, pero pues, ¿qué pedo con tu pareja? O sea, no me lo vas a negar, güey. ¿Se tienen problemas por falta de comunicación?
Sí.
¿No?
Pero eso siento que aplica como cualquier mexicano, güey.
Claro, güey. O sea, además, otro, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Los horarios y ese pedo. Tú sabes que no puedes disponer, güey. Ahorita porque estamos estudiando y está chingón. Pero después si a tu novia le toca el pinche turno de la mañana, güey, y a ti te toca el de la tarde,
tendríamos la
se van a ver para dormir, güey. Ah, güey. Sí, si eres chingón, güey, y lo sabes sobrellevar, dices, cámara, no hay pedo. En la noche te veo, ¿no?
Pues sí.
Nos arreglamos, nos empiernamos, ¿no? Pero si no eres chingón, güey, y no sabes arreglártelas, güey, ¿qué va a pasar? O sea, tu relación se va a ir al carajo.
Pero ahí entra otra cosa de que tu seguridad propia y tu autoestima exacto. propia sí, y lo que, sí, sí. Lo que confías de tu pareja y de ti.
Claro.
O sea, entran muchas cuestiones. Digo, por eso digo, es como los militares. Digo, entre ellos entienden el pedo. Y es
sí, güey.
O sea, entre la gente de gremio entiende el pedo. Bueno.
Como cuando te dice, güey, me voy a quedar a cubrir una guardia. Y tú.
Ok.
No mames.
Y resulta que nunca se quedó.
No mames, güey. Y guardia, ¿no? Cabrón, altote, 2 metros. Ah, chinga tu madre.